¿Quieres conocer sobre los temas relacionados con Corea del Sur y el Este Asiático? Flaxo Radio presenta Pali Pali, tu espacio para comprender sobre la vida y la cultura de Corea del Sur. Todo esto bajo la conducción de Richard Salazar. Bienvenidos.
Bienvenidos a Pali Pali, dialogando sobre Corea y el Este de Asia, el primer programa especializado en esta área del mundo, solamente en Flaxo Radio de Ecuador. Soy Richard Salazar, coordinador del Centro Asia de Flaxo Ecuador, tu anfitrión en este viaje a través de una de las más fascinantes regiones del mundo. Hoy es 4 de julio de 2024 y el día de hoy nos vamos a sumergir en los temas de relaciones internacionales y cooperación con Corea y América Latina. Esto a propósito de que el mes anterior, en junio, el día 26 y 27 de junio, tuvimos aquí en Flaxo el seminario sobre relaciones internacionales, cooperación y poder blando, el caso de Corea del Sur. Para ello tuvimos la visita de académicos de altísimo prestigio, tanto de América Latina como de Corea del Sur. Y a propósito de ello, tuvimos la suerte de contar con la visita de un prestigioso académico coreano especializado en América Latina y de tener además un curso de 2 días con él sobre el modelo de desarrollo económico de Corea. Él es el profesor Won Ho Kim. Won Ho es una persona con una trayectoria impresionante. Él ha tenido una larga trayectoria con América Latina desde hace más de 30 años. Él es un profesor emérito de Hankuk University of Foreign Studies, una universidad donde se han formado no solamente diplomáticos, que son muchos, sino muchos embajadores de Corea para el mundo, y eso Corea se lo toma muy en serio. Él ha sido decano de la escuela de posgrado de Hankuk University, también ha sido presidente de la Asociación de Estudios Latinoamericanos de Corea, también ha sido presidente del grupo de visión del Foro de Cooperación América Latina Asia del Este, que se llama FOCALAE, y también ha sido invitado por diversos gobiernos de América Latina, también estuvo alguna vez en Ecuador, y también en Brasil, en México, en muchos países, así que su trayectoria es verdaderamente impresionante. Bienvenido a Quito nuevamente, Won Ho, bienvenido a Flaxo Ecuador.
Muchas gracias por invitarme.
No, el placer es nuestro, estimado profesor Kim. Bien, vamos a hablar un poco de su trayectoria, su historia en la academia, así como en América Latina. Para empezar, Won Ho, ¿podría contarnos un poco sobre qué le motivó a enfocarse en América Latina?
Justamente cuando yo era joven, me encantó aprender idiomas extranjeros. Y después de aprender el inglés y francés en la escuela secundaria y preparatoria, quería aprender un idioma más. Y el español fue más hablado, entre otros idiomas que no había aprendido. Por eso yo escogí el español para aprender en la universidad. Y aprendiendo el español también estudié algunos aspectos políticos y económicos de América Latina. Y cuando tuve la suerte de estudiar para mi doctorado con beca gubernamental de Corea, yo escogí estudios latinoamericanos, a estudiar en la Universidad de Texas en Austin. Sí, ¿qué? Eso fue el comienzo de mi carrera profesional en América Latina.
Qué interesante, como vemos ahora, además el profesor Kim es un políglota, porque como ustedes pueden ver y escuchar, además él habla perfectamente el castellano, lo cual es, debo decir, una excepción, porque hay veces que incluso los embajadores de Corea han tenido, digamos, que ir a países de habla hispana de América Latina y hablaban solamente inglés, así que lo de Wong Ho es verdaderamente una excepción y un mérito. Wong Ho, ¿cuál considera que ha sido su contribución más importante y cuáles han sido los hitos más importantes en su carrera académica en relación con América Latina?
Después de ganar mi doctorado en estudios latinoamericanos, yo trabajé en un think tank del gobierno coreano que se llama KIEP, Instituto Coreano para la Política Económica Internacional. En esa, yo trabajé en ese instituto por 13 años, 13 años y 3 meses.
Bien. ¿Y qué años era, perdón?
94 hasta 2007.
Qué bien.
Y trabajando para el gobierno, pero justamente think tank es como instituto de conocimiento, algunos llaman así, tiene una posición muy estratégica. Yo quiero decir, tiene contacto con el gobierno y también tiene contacto con la academia y también con la iniciativa privada.
Qué interesante.
Sí, por eso en Kiev, en KIEP, yo tuve muchas oportunidades de viajar a América Latina. Eso fue el motivo de mi profundo interés en las situaciones políticas y económicas en América Latina. Y también durante esa época yo tuve una responsabilidad de coordinar importantes comisiones bilaterales con Brasil, que se llamó Comisión Siglo XXI Corea-Brasil, y luego también Comisión Siglo XXI Corea-México. Y también fue mi gran honor, me condecoraron de parte del gobierno federativo de Brasil una orden de Río Branco. Eso fue un gran honor. De todos modos, a través de todas esas experiencias, yo empecé a tener contactos prestigiosos con diferentes gobiernos de América Latina, y luego también tuve un honor de ser primer presidente de FOCALAE. FOCALAE es una entidad consultiva, cooperativa de 36 países de América Latina y Asia del Este. Y como un proyecto para diseñar una visión para el futuro de cooperación entre las dos regiones, se formó grupo de visión y tuve la oportunidad, tuve el honor de ser primer presidente. Todo eso fue, se llamaría el hito de mi carrera profesional en esta relación.
Qué interesante, sí, precisamente. Por eso nosotros sabemos que estamos muy honrados de tenerle aquí y que hemos podido tener tanto la conferencia magistral del Seminario Internacional como la clase del curso del profesor Wong Ho Kim. Hablando precisamente de esas relaciones económicas entre Corea y América Latina, Wong Ho, ¿cómo describiría usted el estado actual de las relaciones entre Corea y América Latina?
Justamente con la liberalización de esta región, América Latina, y también aceleración de la liberalización comercial de parte de Corea, a partir de la década de los 90, esas relaciones comerciales entre Corea del Sur y América Latina empezaron a intensificarse, crecieron dinámicamente. Esa década 90 y también primera década del siglo XXI. Y también aprovechando iniciativas de acuerdos comerciales, generalmente se llama TLC, Tratado de Libre Comercio, esas relaciones crecieron muy rápidamente. Una característica yo diría que esa iniciativa de Corea para concluir acuerdo de libre comercio con países de América Latina, empezando con Chile, también dio algún impacto, algún estímulo de otros países de Asia del Este. Por eso más tarde, el Tratado de Libre Comercio entre Corea y Chile fue el primer Tratado de Libre Comercio entre Asia y las Américas, incluyendo Canadá y Estados Unidos. Por eso más tarde llegaron diferentes otros tratados comerciales de este dos regiones. Por eso, en ese sentido, eso fue un estímulo. Y también yo enfocaría el cambio de balanza comercial. Antes de, por ejemplo, esos acuerdos comerciales, Corea benefició mucho de superávit comercial con América Latina. Pero hoy día, muchos países latinoamericanos, aprovechando de esos acuerdos comerciales, ahora avanzaron en exportar sus cosas a Corea del Sur, y Corea hoy día, la balanza ahora al revés, ¿no? Corea empieza a sufrir de déficit comercial con esta región.
Qué bien. Esto... En verdad que es interesante porque vemos que Corea tiene una relación cercana a América Latina, cosa que normalmente no es muy conocido. O sea, que se haya hecho el primer acuerdo de Asia con las Américas, es decir, no solamente de Corea, sino del este de Asia con la región americana, incluido Canadá y Estados Unidos, eso dice muchísimo. Y hablando de eso, ¿qué cambios ha observado en las dinámicas comerciales, además de eso? ¿Qué vigorización se ha podido notar aquí desde la implementación de los acuerdos comerciales de Corea y varios países de América Latina?
Justamente esos acuerdos comerciales también incentivaron interés de los empresarios avanzar sus negocios en sus contrapartes, yo quiero decir, en este caso, en América Latina. Por eso, yo quiero decir, incentivar más inversiones directas en esta región. Como sabrán ustedes muy bien, la economía coreana se caracteriza por su fortaleza del sector manufacturero. Por eso, el sector, por ejemplo, automóvil, el sector electrónico, esos sectores invirtieron mucho en varios países en América Latina, y eso también contribuyó a creación de trabajos. Y esos sectores, no solamente de... esos sectores son intensivos de capital, al mismo tiempo algunos sectores también intensivos de mano de obra, ¿no? Por eso, en ese sentido, esas relaciones comerciales entre Corea del Sur y América Latina se expandieron a varias dimensiones, y al mismo tiempo hay competición entre países asiáticos, entre, por ejemplo, Corea del Sur, China y Japón, y en América Latina también entre países específicamente de América del Sur, ¿no? Entre Chile, Perú, Colombia y Ecuador, los países andinos específicamente, con semejante estructura industrial. Por eso, todo eso intensificó en un sentido la competición entre sus vecinos. ¿No? Eso es otra característica, diría.
Hablando de esto, estamos a puertas de firmar un acuerdo comercial entre Corea y Ecuador. En octubre de 2023 se firmó el preacuerdo en Seúl. Y se espera que en pocos meses se firme ya el acuerdo entre estos dos países, en nuestro país, Ecuador y Corea. ¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades que usted ve en ese potencial acuerdo comercial que, hay que decir, se ha venido negociando ya por lo menos unos 9 años y que ojalá que ya se pueda realizar?
Justamente, acuerdo comercial, al principio la gente espera algún resultado positivo o algún resultado optimista, ¿no? Pero todo depende de muchos factores macroeconómicos. Por ejemplo, precio de comodidades siempre tiene cambio, ¿no? Fluctuación, ¿no? Todos esos. O algunos factores geopolíticos también funcionan a afectar, a dar impacto en todos esos factores. Pero más importantemente, esos tipos de acuerdos comerciales prometen estabilidad de relación comercial entre los partes, entre las partes. Yo diría que es más importante y también da oportunidad de explorar el potencial. Por ejemplo, hoy día el tamaño económico de América Latina es casi doble que ANSEA. ANSEA, yo quiero decir, sureste asiático, sí, ASEAN en
Sí,
inglés,
ASEAN, sí.
ASEAN, ¿no? En español, ANSEA, ok, de todos modos. Pero, irónicamente, el tamaño comercial entre Corea y América Latina es solo un tercio del tamaño de comercio entre Corea y ASEAN, ¿no? Inversión coreana en ASEAN y inversión coreana en América Latina son semejantes. Por eso, eso quiere decir, habrá todavía gran potencial de crecer el tamaño comercial entre, el tamaño del comercio entre Corea y América Latina. Por eso, esos acuerdos podrían ser algún hito para avanzar o explorar el potencial, ¿no?
Es decir, que este acuerdo de Corea y Ecuador sería importante justamente para reforzar esas relaciones y además de la potencialidad de América Latina.
Sí, exactamente.
Y hablando de aspectos culturales, como usted sabe, Wonjo, el poder blando de Corea ha tenido un impacto muy significativo en América Latina y ha sido creciente en los últimos años. Cuando hablamos de poder blando, hablamos de la música, el cine, el K-pop, que fascina a la gente joven. ¿Cómo ve usted esa influencia cultural en las relaciones bilaterales?
Básicamente, ese tipo de intercambio cultural o conocimiento cultural, eso va a ayudar a conocer uno a otro. Yo siempre menciona esas palabras de Winston Churchill, primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Él dijo que quienes no han viajado al extranjero nunca conocen Reino Unido. O sea, eso quiere decir la importancia, eso indica la importancia de conocer otros países. Por eso usted menciona, justamente menciona Hallyu, onda coreana, esas cosas, pero teniendo curiosidad a través de interés en onda coreana o cultura coreana, la gente podría avanzar con su conocimiento de Corea, las experiencias coreanas, y finalmente a pensar y diseñar para el futuro de cada país suyos.
Uh-huh. Es... y entre otras cosas, sería interesante un mayor intercambio de cultura latinoamericana, ecuatoriana, uh-huh. En ese sentido, a Corea, que yo creo que tenemos también mucho, mucho que dar. Y hablando sobre el futuro de las relaciones entre Corea y la región latinoamericana, ¿qué tendencias ves emerger en esas relaciones, en la economía y en las relaciones internacionales en general?
Justamente hoy día, con el desafío de la civilización, yo diría, hoy tenemos retos de la, por ejemplo, Revolución Industrial 4.0, y también nosotros nos enfrentamos a transición energética y transición digital, todo eso. En ese sentido, la relación económica, relación comercial entre Corea del Sur y América Latina también ya está cambiando. Yo quiero decir, antes, por ejemplo, esas relaciones enfocaron en transacción comercial de cosas, ¿no? Manufacturados, comodidades, esas cosas. Pero hoy día, poco a poco, ya se transforma en algún intercambio en tema de, por ejemplo, cambio climático y también de energía renovable. Y las inversiones coreanas también hoy día cada vez más se enfocan en esos nuevos sectores. En ese sentido, yo creo el futuro de las relaciones económicas y comerciales entre Corea y América Latina tiene una orientación indicada, ¿no? Es una indicación mejor diseñada. Yo veo esas...
Estos son retos fundamentales, ¿no? El sí, tema del cambio climático y el tema de la energía limpia, que son, por cierto, temas que Corea está abordando con mucha seriedad, eso hay que decirlo, porque además tiene un plan al 2050 que está tratando de seguirlo al pie de la letra, a diferencia de otras potencias económicas del mundo, eso... hay que decirlo, así que me parece que además ahí hay una agenda importante que podría discutirse también en el y los acuerdos comerciales para hacer también una cooperación técnica, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles crees tú que son los principales desafíos que enfrentan Corea y América Latina en su relación?
¿Desafíos? Yo siempre digo... falta de conocimiento, desconocimiento. Eso siempre queda como desafío. Yo quiero decir, entre nosotros, ustedes estudian Corea y nosotros estudiamos América Latina, pero ya somos expertos, pero muchos en la posición de toma de decisiones no entienden, no conocen una región a otra. Por eso, básicamente, desafíos pueden ser desconocimiento. Por eso, de alguna manera, debemos corregir ese aspecto, y también eso será la responsabilidad de los académicos.
Efectivamente, ahí... hay un rol no solamente de los estados, a mí me parece que es muy importante lo que acaba de mencionar en este momento, porque la academia tiene mucho que decir. Y en ese sentido hay que recalcar que en el caso coreano existe una relación muy cercana entre el sector público, entiéndase el estado, entre el sector privado y entre la academia, que si además no existiera y no habría existido eso desde el principio en el modelo de desarrollo económico de Corea implementado a partir de la década de 1960, hubiera sido imposible tan rápido desarrollo y tanta innovación que pudo desarrollar Corea. Es decir, sin el apoyo del sector público y del sector privado, para la academia hubiera sido muy difícil innovar sin tener los recursos suficientes. De igual forma, el sector privado, sin el apoyo de la academia, no podría desarrollar, innovar sus nuevos productos, que son conocidos de investigación para el desarrollo, I+D, como se la conoce técnicamente, por lo cual este comentario que acaba de hacer el profesor Wong Ho-kim es sumamente importante. ¿Y por qué reitero en esta temática? Porque en América Latina existe más bien una debilidad en ese sentido. El sector público y el sector privado están muchas veces divorciados y tienen una agenda distinta. El sector privado y la academia generalmente están divorciados y a veces incluso con una posición bastante, digamos, opuesta, la perspectiva privada de la académica. Y el sector académico, así como el sector público, el Estado, no siempre, más bien generalmente, no tienen una coordinación. Así que yo creo que eso es algo fundamental. Hablando sobre recomendaciones, ya que estamos en este sentido, ¿qué papel pueden jugar entonces los académicos y las instituciones educativas para fortalecer las relaciones entre Corea y América Latina?
Sí, exactamente es lo que ya dijiste. Cuando no hay relación, conexión entre el sector público y la academia, y el sector privado y la academia, debemos poner puente en ese sentido, ¿verdad? Por eso, en relación a tu pregunta, la responsabilidad o las instituciones educativas deben contribuir a poner puente en ese sentido. Primero, podría empezar a ayudar a conocer a otras regiones y también entrenar la gente que va a contribuirse a la relación internacional y también al mismo tiempo investigar especialmente temas corrientes de la situación de otros países o otras regiones. Eso así, yo creo que la academia podría contribuir a poner puente.
Es una excelente recomendación, porque además, si es que un país, si es que una región no conoce otra región, otro país con el cual quiere emprender o ya tiene relaciones comerciales, diplomáticas, etcétera, es muy difícil que se pueda desarrollar una buena o mejor relación. Así que eso es fundamental y a mí me parece que en ese sentido en Ecuador está casi todo por hacerse y observando esto justamente es que aquí en Flaxo Ecuador hemos tratado de emprender los estudios de Corea y del este asiático en el centro Asia. Por cierto, ¿qué recomendación le haría usted a los estudios sobre Corea y el este de Asia en particular, ya que estamos hablando de esto?
Ya también tú acabas de mencionar eso, pero voy a primero decir esto. En Corea y en China también, nosotros tenemos un refrán, un sabio antiguo mencionó, hay que saber de otros y saber de sí mismo para ganar siempre. Por eso exactamente eso indica la importancia de saber o conocer otros, ¿no? Esta universidad ya tiene una iniciativa de investigar Corea, pero no solamente Corea deberá investigar o entrenar a la gente en otros países en Asia también, Japón, China o países del sureste asiático. También aún algunos países de otras regiones, Europa o África, etcétera, etcétera. Corea también, por ejemplo, hasta primera década de primera mitad de la década 90, casi no existió programa de posgrado de estudios de áreas internacionales. A partir de segunda mitad, también con el lema de globalización, ¿no? Necesidad de globalizar los estudios. En ese sentido, por ejemplo, la escuela de posgrado donde me dediqué, escuela de posgrado de estudios internacionales y de áreas internacionales, funcionó para ese propósito. Por eso, eso será alguna área importante, ¿no? A donde pueda dedicarse Flaxo.
Muchas gracias. Y bueno, ese refrán es realmente sabio, ¿no? En una relación hay que saber del otro y de sí mismo para ganar siempre. Muy interesante. Lo vamos a poner quizá como eslogan en el Centro Asia. ¿Y qué consejo les daría a los jóvenes académicos interesados en estudiar o trabajar en las relaciones internacionales de el este de Asia y América Latina?
Yo siempre digo a los jóvenes, no solamente de Corea, sino también de otros países, ustedes son el futuro de su país. Cuando ellos, como ya dije, las palabras de Winston Churchill, cuando los jóvenes conocen otros países, eso va a ser propiedad del país. Y al conocer otros países, eso quiere decir conocer su mismo país. Por eso así podrá diseñar para el futuro. Conociendo otros países siempre lleva a aprender algo. Aprendiendo la diferencia entre otros países y su país, y eso hace pensar, ¿verdad?, en sí mismo y en el futuro de su país. Por eso, así yo recomendaría, ¿no? Por algún tipo de comportamiento o actitud de los jóvenes en ese sentido.
Muy interesante. Además, a mí me parece que a pesar de que quizá los jóvenes siempre se quejan y nos quejábamos antes cuando nuestros padres o maestros nos decían que somos el futuro, eso que parece un lugar común, en este caso, tal como tú lo has puesto, es muy importante. Porque en el caso de los estudiosos, de los académicos, de quienes quieren hacer relaciones internacionales o quieren hacer diplomacia, su conocimiento es el que va a servir en el futuro, un estudiante de relaciones internacionales, para cuando sea canciller, para cuando sea embajador en un país, por lo cual esos conocimientos que los puede haber adquirido en la carrera o en una maestría del estudio de Asia, va a sacar adelante a su país. No solamente para que un estudiante llegue a ser un buen profesional, etcétera, que obviamente eso es lo que siempre se busca, pero además para el desarrollo del país. Y Nuevamente reitero esto de este lado porque además el Ecuador y América Latina siempre están en búsqueda de la prosperidad. Es ya un lugar común esto de hablar del desarrollo, o como le quieras llamar, al buen vivir, suma causa, el suma camaña, que lastimosamente nuestra región no ha alcanzado. A diferencia de Corea, que se puede hacer también algunas críticas al modelo, porque no existe ningún modelo perfecto. Sin embargo, la Corea de hoy es bien distinta a la Corea de los años 1960, y yo creo que para eso, para lograr tener un desarrollo de un país, es necesario tener un fuerte compromiso con el país. Yo creo que eso quizá falta aún en América Latina. En fin, estimado profesor Kim, ¿dónde pueden nuestros oyentes encontrar más de su trabajo, sus investigaciones y publicaciones?
El año pasado pensé en alguna manera de mantener contacto con la gente del mundo, ¿no? Especialmente de los jóvenes. Por eso finalmente decidí abrir una página de web. De mi propia página de web, ¿no? Es muy, muy sencillo. Mi nombre, Wonho Kim, Wonhokim punto org. Es una organización internacional, ¿no?
Qué bien.
Sí, ahí yo subí todas las informaciones de mis actividades, por ejemplo, columna en los periódicos, mi publicación, mis conferencias, toda mi carrera, todo. El propósito, básicamente el propósito es compartir con todos del mundo que tenga interés en mi área especializada, ¿no? Por eso, no es sitio de web comercial, es solo personal, ¿no? Sin lucro.
Qué
Así
bien.
les invito.
Bueno, ya saben, www.wonhokim.org. Wonho es una verdadera institución, así que en realidad no nos extraña que tenga su propio sitio web. Y me parece que eso al mismo tiempo es muy valioso. Es muy valioso porque no es una exaltación individual, digamos, sino es poner a disposición del público, de la gente, del mundo, los conocimientos, los trabajos, etcétera, de acceso libre. El libre acceso es una cuestión que todavía es una lucha en la academia, así que a mí me parece que eso es muy generoso y muy importante. Así que ya saben que pueden encontrar los trabajos, conferencias, columnas de prensa, etcétera, de Wonho Kim en muchos países. Que la ha publicado en inglés, en español, en coreano, los pueden encontrar en www.wonhokim con H en el medio, .org. ¿Algo más, algo adicional que te gustaría compartir con nuestra audiencia, Wonho, que vamos cerrando?
Entre otras cosas, yo recomendaría a los jóvenes específicamente que cuando sea posible visiten otros países. Al visitar otros países otra vez, van a pensar en muchas cosas y también no solamente visitar, sino también conocer a los locales. Conociendo a los locales, yo quiero decir, conversar con ellos. Conversar quiere decir intentar entender su pensamiento, su mentalidad. En ese sentido, así uno va a aprender mucho, justamente mucho más que aprender con libros. Por eso, eso será una apertura de nuevas oportunidades o nuevo mundo en su mente.
Muchas gracias, Bonhom. Muchísimas gracias. De verdad, estamos muy gratos de haberte tenido aquí en Flaxo Radio y en Flaxo Ecuador. Ha sido un placer contar contigo y tu presencia, que esperamos que no sea la última vez. Y bueno, nosotros vamos cerrando este programa. Queremos, como siempre, agradecerles a nuestros oyentes y a quienes nos miran también por YouTube. Soy Richard Salazar, coordinador del Centro Asia de Flaxo Ecuador, tu anfitrión en este viaje a través de una de las regiones más fascinantes y diversas del mundo, Corea y el este de Asia. Síguenos en Facebook, YouTube y ahora también en Spotify a través del canal de Flaxo Radio. Muchas gracias y hasta el próximo mes.